El ministro del Interior es Fernando Grande Marlaska, al que saludo con toda cordialidad. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La situación ahora mismo en Ceuta y Melilla es, han vuelto casi todos los que entraron, y segundo, ¿qué hacemos con los menores que han entrado?
Bueno, la situación evidentemente es de una, yo diría, cierta normalidad atendiendo a lo que han sido los días previos. Y la situación que hemos tenido que enfrentar desde un primer momento y con todos los medios necesarios, como dijimos. En este sentido, han regresado la mayor parte de los adultos que cruzaron de una forma indebida nuestra frontera y que dijimos que íbamos a proteger, como se ha protegido. Las fronteras de Ceuta y Melilla, evidentemente, son las fronteras españolas, son las fronteras de la Unión Europea. De un número aproximado de 8.000 que entraron de esa forma ilegal, han retornado mayores más de 6.500. Y en cuanto a los menores colectivos evidentemente vulnerables, estamos trabajando en la forma necesaria, en el interés superior de los mismos, y también retornando a aquellos con la petición, el requerimiento de sus padres, de sus familias, con la intervención del gobierno marroquí y también de las instituciones españolas pertinentes.
Claro, porque yo digo, esos niños tendrán padres, ¿no?
Por supuesto. Y la mayor parte de ellos están siendo objeto de la solicitud de repatriación por parte de los mismos.
Es decir, están ustedes por las devoluciones en caliente.
Eso no es, diría yo, devoluciones en caliente. Primero, lo que se ha hecho y se hace son rechazos en frontera, que son cuestiones distintas. Tenemos que tener en cuenta que lo que ha habido en la frontera española, si hablamos de los mayores de edad, ha sido un ataque a las fronteras. No ha sido, por así decirlo, una crisis migratoria, sino una vulneración de nuestras fronteras, con lo cual la respuesta es altamente distinta y no en los mismos términos. Pero los colectivos vulnerables, ya sean mayores de edad o menores de edad, que por su propia circunstancia concreta estos últimos lo son, pues son objeto de la aplicación de la norma, y vamos a defender en primer lugar la integridad de nuestras fronteras, pero con la misma contundencia defendemos también nuestros valores democráticos y la protección del conjunto de colectivos vulnerables.
Pero rechazos en frontera no lo recurrió el PSOE ante el Constitucional en el 2015.
Se recurrió uno de los artículos, la disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tenemos el Partido Socialista, el Gobierno dejó claro en ese sentido cuál era la circunstancia concreta, que era esperar a lo que se resolviera en primer lugar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y posteriormente el Tribunal Constitucional, que se hizo eco en la interpretación de los recursos de la propia sentencia últimamente citada del citado Tribunal Europeo.
No, yo le preguntaba por la coherencia y sobre todo para que me explique la diferencia entre qué quiere decir rechazo en frontera y en qué se diferencia de devolución en caliente. A ver, que al fin y al cabo es coger a un tío que ha entrado y devolverlo.
Devolución en caliente no es un concepto jurídico. Entonces yo, de lo que no son conceptos jurídicos en algo tan importante como son derechos fundamentales, protección internacional, no puedo entrar. Rechazo en frontera es aquella persona que no ha entrado en territorio nacional, y evidentemente tenemos lugares adecuados y concretos en la misma frontera para que esas personas, si son peticionarias del derecho a la protección internacional porque entienden que son acreedoras del mismo, puedan realizarlo.
¿Y qué va a pasar con los que, si han saltado esta noche la valla de Melilla, si es que la han saltado? Tengo informaciones de que sí, pero usted me lo puede confirmar. Si son intervenidos por las fuerzas de orden público, ¿también son devueltos en rechazo en frontera?
Eso ya no es en rechazo en frontera. Han pisado territorio español. En ese sentido, en primer lugar, decir que hay una presión en las fronteras de Marruecos con España, tanto en Ceuta como en Melilla, migratoria importante. También referir que el propio Marruecos sufre una presión migratoria de los países subsaharianos igualmente importante. En esos términos, ayer hubo una pluralidad de intentos donde tanto las fuerzas de seguridad marroquíes como las fuerzas de seguridad española, Guardia Civil y Policía Nacional, en coordinación en este caso también con las Fuerzas Armadas, a las cuales debemos de reconocer el trabajo ímprobo que hacen todos los días, en ese sentido han impedido que ese número importante de inmigrantes irregulares, ilegales, pudieran acceder. Han accedido 30, serán localizados y evidentemente se harán los procedimientos adecuados para que en caso de que no sean acreedores, caso de que lo solicitaran de la protección internacional, sean devueltos como hacemos de forma habitual.
Dice que estos han pisado territorio nacional y los que anduvieron por toda la noche por Ceuta no pisaron territorio nacional.
A ver, muchísimos de los que ha ocurrido, no, yo no compararía los supuestos, vuelvo a decir que lo de Ceuta ha sido un intento de vulneración de nuestras fronteras a lo que hemos hecho frente. Yo creo que son supuestos de hechos suficientemente distintos, pero estas personas mayores de lo de Ceuta, y buena prueba de ello, es que han vuelto voluntariamente y ustedes son, quiero decir, testigos, los medios de comunicación, etcétera, de esa circunstancia y de lo que acontece en el puesto fronterizo del Tarajal.
Si mañana usted tiene la sensación como ministro del Interior que si mañana al régimen de Marruecos, al rey, al Susun Corda, le apetece volver a invadir, a practicar una invasión, un tipo de invasión en Ceuta, lo pueden hacer con toda tranquilidad.
A ver, en primer lugar, tenemos que ser cautos en valoraciones y en especulaciones. Tenemos una relación importantísima, datada en el tiempo. Somos vecinos, compartimos frontera. Nuestras ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tan españolas como tu Sevilla, como Madrid, como Barcelona y tan europeas, yo siempre lo digo, como Bruselas y como Berlín, vuelvo a decir, comparten fronteras con Marruecos. Somos vecinos, tenemos ya, diríamos, unas relaciones fraternales, compartimos cultura, intereses económicos, intereses geoestratégicos. Ha habido, es cierto, un desencuentro, pero dentro de dos países que se conocen, que se estiman y que se respetan. Y esperemos que ese desencuentro, lo que tenemos que hacer todos, es para que sea lo más breve posible.
Ya, pero no teme usted entonces una nueva invasión.
No, conociendo cuál es, evidentemente, más que eso, no espero ni concibo ninguna otra posibilidad de vulneración o de intento de vulneración de nuestras fronteras, que he dicho que nosotros vamos a proteger, como hemos protegido desde el primer momento, con más efectivos. Recordar que desde el primer día 400 efectivos auxiliaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad que allí están ya destinados en esos términos. Vuelvo a explicarlo. Nuestras fronteras en Ceuta y en Melilla, que son las fronteras europeas, las vamos a defender con todos los medios a nuestra disposición y no van a ser vulneradas, igualmente que nuestros valores democráticos. Eso también tiene que quedar claro.
Y ahora analicemos qué nos ha traído hasta aquí, porque eso seguramente lo habrá hecho usted y le habrá dedicado además, conociéndole, muchas horas a darle vueltas. Aquí nos ha traído, Marruecos no toma esa decisión por decir, venga chicos, pasad de excursión y luego volvéis a medianoche. A ello lleva algo que cuenta la leyenda. Dicen que usted advirtió cuando supo que España había concedido el derecho humanitario a que un polisario se curara viniendo de camuflaje en un hospital de Logroño. ¿Qué hay de cierto en ello?
Todas las decisiones son decisiones de gobierno y este gobierno, y en este caso, actuó evidentemente y necesariamente con esas razones humanitarias.
¿Usted advirtió al Consejo de Ministros que eso nos traería problemas?
Yo lo importante y relevante de esta cuestión es que, vuelvo a decir, un gobierno tiene que tomar las medidas que estima oportunas y necesarias y, en este caso, actuar por fines y razones humanitarias me parecen que es algo suficientemente importante.
¿Recibió usted algún tipo de aviso por parte de los servicios de información de que una medida así podía traer problemas?
vuelvo a decir, un gesto humanitario de esta relevancia, nadie puede concebir que tenga como respuesta situaciones como las que hemos visto, donde menores hemos visto a menores acceder a nuestro país en condiciones de riesgo concreto para los mismos.
¿Tiene usted constancia de que el régimen marroquí enviaba mensajes a los teléfonos de los niños que estaban en las escuelas diciendo que Cristiano Ronaldo jugaba un partido de fútbol en Ceuta, que fueran a verlo?
No me gusta hacer especulaciones a ese respecto. En ese respecto, yo me quedaría con imágenes como las del Guardia Civil Juanfran salvando a un bebé, no diría a un niño, a un bebé, a otros también miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a policías nacionales que no están ahí en la frontera, pero que están con los menores no acompañados, dándoles también asistencia en estos días. Y me quedaría también con Luna, la voluntaria de la Cruz Roja. Es decir, me quedaría con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja, toda la gente, la sociedad civil, que ha trabajado, vuelvo a decir, con la misma entidad que defiende nuestras fronteras, con la misma voluntad férrea de no permitir que nuestras fronteras sean vulneradas, también nuestros valores democráticos y el respeto a la dignidad humana. Ver todas esas imágenes, estoy convencido que estás conmigo, que nos hace sentirnos orgullosos de ellos y orgullosos de sentirnos españoles y de ser españoles.
Sí, la prensa marroquí las está poniendo en duda, esas imágenes. Ya llegan hasta eso. Pero bueno, ¿cree que se han cometido errores en la gestión diplomática con Marruecos que hayan desembocado, conociendo la piel fina que tiene un país al que es muy fácil molestar, pero muy difícil luego de reconciliar, haya provocado todo esto?
No, dejemos que la diplomacia trabaje. Vuelvo a decir que tenemos unas relaciones importantes, estrechas. Yo las definiría, y lo digo como fraternales, porque es cierto, estamos en un momento de desencuentro, pero estoy convencido que con el trabajo callado, con el trabajo serio que estamos haciendo y que se está desarrollando, esto será muy breve.
Le quiere saludar el director de ABC, Julián Guidos.
Ministro, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Julián?
Quería preguntarle, un poco en línea con lo de Carlos, pero yendo un poco más allá. Todos nos quedamos con esas imágenes muy saludables de cómo un país, unas fuerzas armadas gestionan, el ejército gestionan esta crisis. Pero yo quería preguntarle por los servicios de inteligencia, por el propio gobierno. ¿Supo el gobierno horas antes o días antes lo que iba a ocurrir con respecto a esta invasión? Que será una invasión moderna, pero es una palabra muy pertinente. ¿Lo supo o no lo supo? ¿Lo supo y no le dio importancia? Y hablo tanto del gobierno como de los servicios de información, porque de no ser así, estamos ante un fallo evidente, digamos, en la gestión de una crisis que trasciende evidentemente lo humanitario y con consecuencias importantes. ¿Hasta qué punto el gobierno, horas antes de que ocurriera lo que vimos el lunes, tenía información o era consciente de lo que iba a pasar?
A ver, siempre hay situaciones, algunas situaciones que son extraordinarias y excepcionales, pero he de subrayar la profesionalidad, la relevancia de nuestros sistemas y nuestros servicios de información, tanto los servicios de información del CNI como los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas, etcétera, que yo creo que han dado prueba de ello en más de una ocasión. Pero he de decir, eso mismo da la opción de que la reacción ante la circunstancia extraordinaria y excepcional que nadie pone en duda tuviera lugar en el primer momento. Se constituye a las pocas horas el primer gabinete de crisis al respecto. Se actúa, vuelvo a decir, y 400 agentes son trasladados inmediatamente a Ceuta, 300 policías nacionales y 100 guardias civiles. Se recompone la situación en una, yo diría, en un tiempo bastante récord. Eso implica que funcionan los servicios de información, que funcionan los operativos, que tenemos un servicio, un sector público en materia de seguridad a la que este gobierno da mucha importancia, absolutamente sólido.
Por tanto, ministro, si lo sabía el gobierno, entiendo que también lo sabían las autoridades ceutíes, que no se lo encontraron por sorpresa.
Yo no he dicho
Ya, no, lo estoy
esa
preguntando, claro.
circunstancia, he dicho que hay circunstancias extraordinarias, excepcionales, que necesariamente no se controlan o no se conocen al 100%. Lo importante es que se tienen los medios para cuando surge algo extraordinario y excepcional, los medios y la capacidad operativa y la relación y la coordinación necesaria con entre las administraciones, como en este caso ocurrió entre el gobierno central y el gobierno de la ciudad autónoma, para poder actuar y responder de forma inmediata, una capacidad de respuesta inmediata.
Ana Martín.
Buenos días, ministro.
Buenos días, Ana.
Era el martes el día para aprobar una ayuda de 30 millones de euros a Marruecos para el control de la inmigración irregular, cuando en paralelo usted, la vicepresidenta, el propio presidente, nos estaban hablando de que se estaba cometiendo una agresión a nuestras fronteras. ¿No es eso enviar un mensaje contradictorio? ¿No es eso enviar el mensaje de que el chantaje, la extorsión incluso funcionan?
Pues no, todo lo contrario. Vuelvo a decir que primero, cuando hablamos de relaciones con Marruecos, quiero hablar de una cooperación seria, eficaz, en la que llevamos años. En 3 años yo he viajado a Marruecos en más de 6 ocasiones. El ministro marroquí del Interior, el señor Laftit, ha venido también en distintas ocasiones a España y nos hemos reunido también en otras partes de Europa. En esos términos llevamos 3 años gestionando la cuestión migratoria, el reto que enfrenta Europa. Creo que ha sido Nicolás Redondo esta mañana que he estado escuchando quien ha referido ese extremo y es una realidad importante. El reto migratorio, ¿cuál va a ser el crecimiento demográfico de África en los próximos años? Mira, hablabas de 2050, pues claro que hay que trabajar para 2050, Carlos, perdona, Ana, que le conteste también a Carlos y a todos. Y en ese sentido, claro que hay que trabajar. En 2050, África va a doblar la población. Si ahora tiene 1.350, 1.400 millones, va a tener 2.700 millones en 2050. En 2030, es decir, aquí muy cerca, eso ya no es estrategia, eso ya es táctica casi en 2030, va a tener 1.750 millones. Tiene un PIB 10 veces inferior a Europa. Pues claro, eso es lo que estamos haciendo durante 3 años. Eso es política migratoria dentro del marco de la Unión Europea, la dimensión exterior y hacer políticas de la Unión Europea de cooperación al desarrollo con África. Esta es una cuestión del reto demográfico entre Europa y África y lo que tenemos que hacer es lo que nosotros llamamos adelantar fronteras, prevenir y evitar. En ese desarrollo y actualmente también trabajamos en la protección de las fronteras en los países de tránsito, como es el caso de Marruecos, de Mauritania, de Senegal. No es solamente Marruecos, es Mauritania, es Senegal, es Argelia. Cooperamos con equipos conjuntos de investigación, luchando contra las mafias que trafican con estos seres humanos, desarticulándolas entre información que nos complementamos unos países con otros. Tenemos gente trabajando en esos países, ayudando, colaborando, cooperando. Cuando vemos todos los inmigrantes que llegan, lo que se desconoce en gran medida es lo que se evita que vengan, que es el mismo número, evitando esas salidas irregulares, desarticulando mafias. Y en esos sentidos se articulan las ayudas a la cooperación, como los 30 millones, Ana, de los que hablas, que están dispuestos y previstos en los presupuestos generales del Estado, a los que se tiene acceso, evidentemente, en la ley de presupuestos,
Sí, por
y
eso yo le
dentro.
preguntaba si era el día, no
Y era el
que
día más
no
idóneo.
cuestiono la
Pero
fecha.
dentro, a ver, pero están dentro de lo que es el capítulo concreto de transferencias del Ministerio del Interior. Eso conlleva luego para materializar y para crear el crédito presupuestario necesario que ya está dispuesto en la propia ley de presupuestos y en nuestro y en el Ministerio del Interior unos trámites. Eso pasó previamente por la Comisión General de Subsecretarios y Secretarios de Estado, y luego de ahí viene al Consejo de Ministros. Pero antes de ir a la Comisión de Subsecretarios y Secretarios, pues tiene también unos trámites. Llegó y llegó en este día. Esto es algo tan obvio. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Teníamos que retirarlo del Consejo de Ministros? Esto no. Esto estamos haciendo gestión seria y estos 30 millones es lo mismo que vuelvo a decir que los que son para ayudas con y trabajo con Mauritania, con Senegal, con Gambia, con todos los países del entorno con los que mantenemos una relación seria, continuada en el tiempo, para luchar contra la inmigración irregular, para luchar contra la criminalidad organizada, para luchar contra las organizaciones terroristas en la zona del Sahel, etcétera.
Tengo tres ámbitos diferentes sobre los que seré muy breve. Solamente la pregunta es muy corta y seguramente la respuesta también puede serlo.
Seguro que sí, prometo.
¿Sabe algo de la amenaza a los políticos en campaña? ¿Han investigado? ¿Saben algo de las balas que llegaron a su antedespacho?
Sabes de la absoluta profesionalidad y competencia de nuestra policía y nuestra Guardia Civil. Son hechos muy graves, no podemos minimizar hechos de esa entidad y se están haciendo todas las pruebas, pruebas que son muy técnicas, que llevan tiempo, tanto las pruebas dactiloscópicas, ADN, cualquier posibilidad en ese sentido para poder determinar, y se hará, y ellos son los que harán, como en todos los casos, todo lo posible por poder determinar esa autoría.
¿Cuándo va a restituir en su puesto al coronel Pérez de los Cobos?
Bueno, yo en ese sentido de decir que fue un cese legal, fue un cese ponderado, justificado, ajustado a derecho, dentro de la posibilidad y el derecho de formar equipos guiados por el principio de confianza.
Pero
en puestos de confianza, de designación de confianza.
Bueno, pero le han dicho los tribunales que debe restituirlo.
Bueno, vuelvo a decir que yo entiendo que es un cese legal, ponderado, justificado y está recurrido a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Se ha formalizado el recurso en ese sentido.
También la Junta que evaluaba el ascenso a general le dio el número 1 al coronel Pérez de los Cobos. Sin embargo, usted eligió al 2, al 3 y al 4. ¿Tenía alguna relación con...? Porque ya no se trata de un cargo de confianza.
Primero los ascensos los decide el gobierno, luego quien los propone son los proponen en los ministros del interior y la ministra de defensa. En esos términos esto no es una excepción ni nada extraordinario, esto ocurre siempre. No se asciende de coronel a general por el orden de evaluación del consejo, sino que eso depende de las necesidades, de los requisitos necesarios y precisos para los puestos que hay. Y vuelvo a decir, si hacemos memoria, esto es algo muy habitual.
Yo tenía entendido que no existían precedentes.
Sí, existen muchos precedentes.
Es decir,
Carlos,
que el número uno de la clasificación no ascienda y ascienda al 2, el 3 y el 4.
Existen precedentes.
¿Puede usted darme alguno?
Sé que existen porque se han trasladado en el recurso, por ejemplo, de apelación, y yo llevo 3 años y cuando se han ido ascendiendo, uno de los criterios que existen es que no hay un criterio evidentemente concreto en los términos que dices, sino que obedece a aquellos requisitos que por las plazas vacantes existen dentro del generalato, se entiende que son los perfiles más adecuados para poder ser destinados.
Lo que pasa es que se me hace extraño que no haya ninguna vacante adecuada para el número uno.
Bueno, vuelvo a decir que esas circunstancias y expresiones se han referido y se han indicado en todo caso y en todo momento, que no es algo excepcional de este momento.
Y la última. El señor Otegi, al que usted metió en la cárcel, acaba de decir que los acercamientos a los presos son consecuencia, lógicamente, del pacto parlamentario que tienen establecido y del apoyo de Bildu al gobierno. ¿Tiene usted algo que decir al respecto?
Bueno, traslados de los presos condenados por delitos de terrorismo obedecen estrictamente a la legalidad penitenciaria. Incluso, Carlos, habrás oído que todos dicen, claro que son legales, quiero decir, la oposición, dicen, son legales, faltaría más. Es que no, si son legales, son legales. No hay, lo contrario a la legalidad, no sé qué es lo que pasa, que ahora hay transparencia. Lo que sí me gustaría decir, que aquellos donde evidentemente no había cumplimiento de la legalidad penitenciaria, y me dirán, es cuando en los años 97... En 98, estando, sobre todo en el 97, estando un funcionario de prisiones secuestrado por la banda terrorista, hubiera traslados al País Vasco de más de 800 etarras con ETA matando. Y eso estaba el Partido Popular. Pero ves que yo no hago de esto ningún tipo de política, porque creo que los que hemos estado haciendo y plantando cara y frente en los sitios donde estuviéramos, que ha sido toda la sociedad española a la organización terrorista ETA, no tenemos que hacer de esto ninguna herramienta partidista.
Pasa que, hombre, no todos se han acercado al País Vasco, están cerca del País Vasco. Eso también es justo decirlo. Pero los que estén en el País Vasco, además habiéndole dado la llave de las cárceles al gobierno vasco, al PNV, eso quiere decir que el plan es que estén pronto en la calle.
A ver, yo no dudaría de la solvencia de un partido tan importante que ha representado tanto también para la estabilidad española como el Partido Nacionalista Vasco. Pero lo que se ha transferido, no obstante, ha sido la gestión de prisiones. La política penitenciaria sigue siendo es de la Administración General, de la Administración Central y en este caso el Poder Judicial. Quien resuelve, el Poder Judicial es finalmente quien resuelve sobre definitivamente sobre asuntos como pueden ser los permisos cuando son recurridos por el Ministerio Fiscal, los terceros grados, la libertad condicional, etcétera. Eso es el Poder Judicial y un buen ejemplo de ello lo pondría porque yo creo que así la gente lo ve más claro lo que ha acontecido con los presos condenados por el procés por delito de sedición, que tuvieron una concreta adopción de medidas y posteriormente han sido dejadas en efecto. Lo digo porque sabemos que hay transferencia de prisiones desde hace muchísimos años, más de 20 a Cataluña, y he de decir que las del País Vasco están previstas en la Constitución, están previstas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley Orgánica 3/79, es decir, es el cumplimiento de una obligación, y vuelvo a decir, lo que se transfiere es la gestión, no la política penitenciaria.
Muchas gracias, querido ministro. Ha sido muy interesante escucharle, créame.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Carlos, un fuerte abrazo.
Son las 9.